Así que los invito nuevamente a abrir sus Biblias aquí en Apocalipsis capítulo número 6. Estamos estudiando la última semana centrada precisamente en este pasaje, en este trozo, centrado el estudio acá, porque el Señor nos revela lo que va aconteciendo en cada uno de los sellos que se van abriendo. Vamos a dar lectura al versículo número 2. Al 4, dice así: miré y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, eso es rojo, rojizo. Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, hemos estado estudiando todos estos meses, tratando de entender quién es el jinete del caballo blanco, ¿cierto? Porque aquí asoma un caballo blanco en el capítulo 6, versículo 2, y un jinete que lo monta, que porta un arco, y que se le dio corona, se le dio poder, se le dio autoridad para vencer, saliendo y para vencer, ¿ya? Como ya hemos dicho, no creemos que nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque este trozo de la palabra de Dios nos está hablando de un inicio de un tiempo de juicio. El Señor, nuestro Señor Jesucristo, vendrá culminando el tiempo del juicio. Estoy prácticamente repasando lo que hemos estado estudiando. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 en adelante, habla de otro caballo blanco, pero el que lo monta tiene un nombre propio también, fiel y verdadero. Es decir, hay uno falso, hay un suplantador, un mentiroso que se hace pasar por Cristo. Acuérdense que el Señor ya lo dijo: mirad que nadie os engañe. Quizás lo comentamos, pero este caballo blanco del capítulo 6, versículo 2 y este jinete es tan engañoso que ha engañado inclusive a aquellos eruditos intérpretes de la Escritura que han dicho que aquí está Jesucristo. Y ahí se desarma todo el panorama y el mapa, lo voy a decir de esa forma, el panorama profético. Porque si nosotros decimos que este es Cristo, quiere decir que Cristo viene antes de un tiempo de juicio. Y claro, vamos indagando en esa interpretación y ellos insisten que todo el periodo de la gran tribulación y todo el tema del juicio y todo el periodo de un tal anticristo, eso ya ocurrió y eso ya se consumó y se cumplió en el tiempo de los césares de Roma. Ya estamos hablando de los primeros siglos. Esa es la interpretación. Y esa interpretación, permítame decirle, está cautivando cada vez a más iglesias evangélicas. Es un concepto preterista de la profecía. En otras palabras, no mires hacia adelante en la profecía, sino que mírala hacia atrás. Eso es absurdo. ¿Cómo tú puedes hablar de profecía mirando hacia atrás? No se sostiene esa idea. Pero ellos la enseñan para poder entender, ¿no es cierto?, la idea que se creó a partir del siglo IV, y eso estoy retomando lo último que hablamos la semana antepasada, porque la semana pasada no tuvimos profecías bíblicas, ¿no es cierto?, la semana antepasada, y estuve hablando un poquito, comentando sobre esta falsa perspectiva de la iglesia como reino de Dios. Es muy fuerte esa enseñanza. Esa enseñanza comienza en el siglo IV, se comenzó a fortalecer, se consolidó prácticamente en lo que se conoce hoy día como iglesia evangélica a través de los reformadores, ¿cierto? Lutero, Calvino, Zwingli, entre otros, diciendo que la iglesia es el reino de Dios. En otras palabras, ya se está viviendo, según ellos, el reino de Dios aquí y ahora. Por lo tanto, todo lo que aparentemente se proyecta hacia el futuro, ellos lo interpretan de manera preterista, hacia el pasado. Y cualquier enseñanza del Apocalipsis aplica en un criterio que se llama paralelismo progresivo, que una vez yo lo hablé, que tiene que ver con una enseñanza se asume, ¿no es cierto?, como aplicación práctica en el presente. Pero de ninguna forma, dicen ellos, debemos preocuparnos de un anticristo, de una bestia. Y bueno, qué tremendo, hermano, porque aquí es donde yo quiero partir en esta noche, diciendo algunos pasajes que siempre citamos. Yo los invito ahí a Isaías capítulo 45. Para seguir indagando todo esto. Isaías capítulo 45, Isaías capítulo 45, versículo 5. Lea usted, dice: yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí, yo te ceñiré aunque tú no me conociste. para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta dónde se pone, que no hay más que yo, yo Jehová, y ninguno más que yo. Note lo que dice el versículo 7. Que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Avance un poquito al capítulo número 46, versículo 9. Mire lo que dice. Acordaos de todas las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Note, versículo 10. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Que el Señor bendiga su palabra. Esto, hermanos, nos permite nuevamente centrarnos en un concepto de absoluta soberanía de Dios. Dios siempre tiene el control de todas las cosas. Y Él es el que permite la paz y la adversidad. ¿Por qué este preámbulo, hermanos? Porque este anticristo no puede hacer nada, ¿cierto? Sin la autorización de Dios. Se le concede poder, se le concede autoridad para engañar al planeta. Acuérdense que lo primero que dice el Señor cuando le preguntan ahí en Mateo 24 las señales del fin, y el Señor responde de manera categórica: mirad que nadie os engañe. Ahí podríamos decir que tenemos el capítulo 6 de Apocalipsis, que estamos analizando el versículo donde aparece este caballo blanco engañoso. Es el anticristo, es el suplantador. Y conforme a la profecía bíblica de Daniel, aquí, Daniel capítulo 9, verso 27, es el príncipe que ha de venir y que impondrá un pacto de paz. Porque pacto, acuérdense ustedes que lo he dicho, lleva consigo la palabra paz. Cuando hablan de pacto, es paz. Cuando se establece un pacto, es para paz. Pero este personaje no va a poner una paz duradera. No es una paz eterna, sino que es una paz engañosa. Y muchos caerán en el engaño. Por esa razón es tan corta este tiempo de paz, que a la mitad de la semana, acuérdense, si la semana es de 7 años, la mitad de la semana, que dice que serían, ¿no es cierto?, equivalente a 3 años y medio, se quita la paz. Y ahí asoma este mismo personaje, ahora montando un caballo bermejo, un caballo rojo, y note cómo dice, que ya lo leímos en el versículo número 4 de Apocalipsis 6, no pierda todavía Isaías, y dice: al que lo montaba le fue dado poder de quitar la paz de la tierra, la paz. Note usted, primero se le da poder para engañar, y después, evidentemente, ese engaño tiene que ver con una PAX, una pax falsa, efímera, una paz dictatorial, de dominio, ¿cierto?, imperialista, como se dice, de los antiguos imperios. Pero después aparece en otra faceta este personaje quitando la paz. Creemos que entre el caballo blanco, ¿cierto?, y el caballo bermejo hay 3 años y medio. Una paz falsa, una paz efímera, calza como anillo al dedo con lo que dice el apóstol Pablo, que también está en 1 Tesalonicenses 5, que citaba nuestro hermano. Dirán en ese tiempo paz y seguridad. Entonces uno dice: ¿cuándo? ¿Cuándo será eso? Y arreglón seguido dice: y entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Es decir, súbitamente se terminará la paz. En otras palabras, el caballo blanco, el jinete, pone paz falsa, la gente es engañada, la gente cree que es un Mesías, el prometido que todos estaban esperando, y a mitad de la semana aparece el caballo bermejo y este personaje quita la paz de manera brutal. Y como siempre lo he dicho en otras oportunidades, se saca la máscara. Ya estuvimos hablando un poco, hermanos, de la paz. No sé si aparece la imagen ahí nuevamente. ¿Sí? La paz falsa que los hombres nos prometen. La Organización de las Naciones Unidas y el Anticristo futuro presenta la idea de paz efímera, incierta y presumida por los demás. Pero no es la paz que prometió nuestro Señor. Por eso que Él dijo: mi paso os dejo, mi paso os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, porque la paz de Dios no es temporal, mis hermanos, no está condicionada, sino que es para siempre. Y estos pasajes de Isaías, hermano, son tan necesarios y tan útiles leerlos porque primero nos sacuden de todo este asunto de un diosecito que parece que no tuviera el control del mundo. Hoy día hay una iglesia que está aterrada con lo que pueda pasar en el futuro en el sentido de que vienen por ahí los anticristianos que se van a tomar el poder. ¿Y qué si el Señor lo ha permitido, mis hermanos? Viene una oleada, ¿no es cierto?, de inmoralidad de los homosexuales, y etcétera. Ya lo estamos viendo. ¿Y qué diremos si Él lo ha permitido? ¿Desenvainaremos la espada como Pedro, cierto, insolentemente, que lo hablábamos en la mañana, ¿se recuerda? Le cortaba la oreja a Malco para, comillas, defender al Señor. Cuando hablamos de profecía bíblica, es muy útil siempre recordar que este énfasis que hace el Señor, yo soy Jehová y no hay otro, yo soy Jehová y no hay nadie más que yo, un absolutismo total. O sea, qué privilegio tenemos, hermanos, de que Él nos haya aceptado, acogido en su salvación. Imagínense, el poderoso de todas las edades, de todo el tiempo, ha tenido misericordia de nosotros y está de nuestro lado. ¿Quién contra nosotros, mis hermanos? Entonces, eso nos permite no temer, porque si algo tenemos que reconocer, nos llenamos de temores, hermano. Por nosotros mismos, por nuestros hijos, lo hablábamos la otra vez, hay una cierta dualidad en el sentimiento de ver llegar un bebé. Una, nos da gozo, la Biblia dice que es un gozo, pero también una preocupación por el mundo como está. Pero aún así esos temores se deben disipar, ¿por qué? Porque Dios está con nosotros, porque es el soberano, el que tiene todo, absolutamente todo bajo control, el que forma la luz y aún crea las tinieblas. Este personaje que va a venir, que es el príncipe como lo vio en la profecía, el profeta Daniel, ¿se acuerda que en el contexto es el ángel Gabriel que le está revelando todo aquello? Entiende que hay un príncipe que viene de un pueblo específico. ¿Y ese pueblo cuál es? A ver si estamos fresquitos en la materia, ¿cómo se dice? Es Roma, ¿no es cierto? Es Roma. Porque ese es el pueblo que destruyó la ciudad y el santuario. Y ese príncipe es el usurpador, el suplantador. Pablo lo llama el hombre de pecado, el inicuo, el hijo de perdición. El apóstol Juan lo llama abiertamente el anticristo, es decir, el que se pone en lugar de Cristo. ¿Y para qué decir Apocalipsis 13 que lo llama abiertamente la bestia? ¿No es cierto? Entonces nosotros vemos que este personaje no va a entrar en la escena mundial sin que Dios tenga el control. Se le dio poder, se le dio corona, se le dio autoridad. Primero, para engañar, y segundo, esa falsa paz en donde no cabe duda, la gente va a estar feliz. Esto es lo que estábamos esperando. Si la gente está susceptible, hermanos, susceptible, proclive a aceptar un líder, un caudillo, que le solucione los problemas y le crea, ¿no es cierto?, un bienestar, un paraíso en este mundo. Por eso es muy preocupante, hermanos, cuando personajes de renombre, hermanos de renombre, enseñan a su feligresía qué mundo le vamos a dejar a nuestros nietos. Imagínense ustedes. Nosotros debemos decirle a nuestros hijos, a nuestros nietos, que el mundo va de mal en peor, porque así lo dice la palabra de Dios. Así lo dijeron los profetas. El profeta Amós, en el capítulo 3, lo leíamos, decía, ¿qué cosa que ocurre en la ciudad no la ha permitido el Señor? Todo lo que ocurre, mis hermanos, todo. Pero ¿qué cambia la situación cuando decimos, la iglesia es la soberana, la iglesia es el reino de Dios, por lo tanto, no puede ocurrir lo que está ocurriendo? ¿Se fija? Entonces cambia la perspectiva, las energías tuya y mía van a cambiar radicalmente. Y la profecía va a terminar cerrada en un cajón del recuerdo sin importancia y con la insolencia de los doctores de hoy que dicen las profecías son de tercer o cuarto nivel de importancia. Imagínense lo que estamos hablando. Por eso nos oponemos, hermanos, permítanme un tiempo de vehemencia en eso, nos oponemos tajantemente a todos estos círculos y coaliciones que hablan de que las profecías bíblicas están obsoletas, que están caducas, que no tenemos que prestar tiempo en estudiarlas. Ellos están lamentablemente, rotundamente equivocados. Bien, dando ese marco, mis hermanos, yo les decía, antes de pasar al versículo 4 de este caballo bermejo, es que esta paz falsa es parte de lo que el Señor ha anunciado, inclusive desde el Antiguo Testamento, siempre los falsos profetas prometieron paz. Recordemos un poquito y nos retomamos en el estudio y avanzamos. Mire, yo le citaba en una oportunidad, Isaías capítulo 32, que es bueno que lo tenga así fresquito, dice aquí Isaías capítulo 32, versículo 16, básicamente dice así, Apocalipsis 32, 16, habitará el juicio en el desierto y en el campo fértil morará la justicia. Note, versículo 17, y el efecto de la justicia, ¿qué será? Será paz, y la labor de la justicia, reposo, ¿y qué más? Y seguridad para siempre. Esto lo promete no el suplantador, no el príncipe que ha de venir, sino que el Señor. Es la promesa de restauración de Jerusalén. Porque nos guste o no nos guste, mis amados hermanos, permítanme decirlo, nos guste o no nos guste, Israel es el pueblo de Dios. Jerusalén es la ciudad amada de Dios. Y cuando Cristo vuelva por segunda vez, sus pies van a reposar, no aquí en Chile ni en Europa, van a llegar a Jerusalén, al monte de los olivos. Así lo dice la profecía de Zacarías 14 y lo creemos de manera literal, hermanos. Amén. Que me gusta escuchar esos amén fuertes, tipo pentecostales, hermano. ¿Eh? De repente hay que imitar eso, bueno. Porque nosotros debemos entender, hermanos, que esto es una palabra viva. No estamos hablando charlatanerías aquí, sino lo que Dios dice. Entonces, dicho eso, vámonos al texto que nos quedamos. Jeremías capítulo 23, por favor. Jeremías capítulo 23. Antes de pasar al versículo que se rompe la paz, quiero terminar este punto. Jeremías 23, versículo 16. Dice así. Jeremías 23, 16, así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Dios. Si nosotros nos ponemos en el tiempo de Jeremías, o mejor dicho, si la profecía de Jeremías la hacemos parte de nuestra actualidad, ¿qué podríamos decir? ¿Cómo nosotros podríamos hablar palabra de la boca de Jehová? Exclusivamente su palabra escrita, porque él ya ha hablado. Aquí yo quiero hacer un paréntesis o detenernos para que reflexionemos. ¿Tú estás convencido, hermano, hermana, de que Dios ya ha hablado? Y esa escritura está sellada, no hay nada más que debamos saber. Eso es lo que nos separa, ¿no es cierto?, en términos doctrinales de aquellos que siguen insistiendo que hay nuevas revelaciones, ¿ya? Que Dios sigue, comillas, hablando en un sentido de presente continuo. Si decimos evidentemente que el Señor sigue hablando a través de su palabra, estamos de acuerdo. Pero si decimos que Él sigue revelando nuevas cosas, no estamos de acuerdo. Pero hay muchos que dicen en la actualidad que Dios sigue hablando. Pero esta profecía que ocurría en el tiempo de Israel, la traemos a la actualidad y los errores del ser humano no han cambiado mucho. El hombre sigue tropezando en la misma piedra. Si nosotros lo aplicamos, podemos ver que esto es una realidad. No escuchéis de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas. ¿Cuáles son los falsos profetas de hoy día? No vamos a dar nombres, solamente que usted los detecte. Aquellos que dicen que viene avivamiento, que viene prosperidad, que el mundo va a cambiar, y que incluso llegan a decir, después que pase la pandemia, la bendición ahora sí que viene. Viene acumulada, ¿no es cierto? Nos reímos de eso. Pero nosotros vemos que la profecía contradice esa postura, aunque sería ideal para nosotros, ¿no es cierto? Nos gustaría un mundo próspero, de paz, de seguridad, como un paraíso. Claro que nos gustaría, pero no es lo que dice la Biblia, no es lo que dice la profecía bíblica. Mire, me acordé de un caso muy emblemático en el siglo XX. Yo lo he mencionado en otras oportunidades. ¿Usted se recuerda de un tal Jim Jones? Jim Jones, un predicador norteamericano que bajo esta consigna, crear el paraíso de Dios aquí en la tierra, aglutinó a miles de personas, hermano. Y como aumentó el poder adquisitivo, compraron unas parcelas, unos terrenos ahí en Guyana. Cerca de Venezuela, ¿no es cierto? Límite con Venezuela. Y se fueron a Georgetown, que es la capital, y crearon su propia manera de autoabastecerse, sembradíos, qué sé yo, y empezaron a vivir lo que ellos llamaron el reino de Dios. Usted dice sinceramente equivocado. Terminó en un rotundo fracaso, pero dramáticamente fracaso, hermano. Se mataron 900 y tantas personas, se suicidaron bebiendo cianuro, porque el tipo que los lideraba era un narcisista psicópata, ¿no es cierto?, que de alguna manera manipulaba la voluntad de las personas. Por eso es que es muy importante, dicho muy de paso, usted nota el tiro cuando hay personas manipuladoras enseñando la palabra de Dios. Esos que le quieren atemorizar y meter a la fuerza la Biblia, ¿no es cierto?, porque ellos lo saben todo, ¿eh? Tengamos mucho cuidado con esos manipuladores. Ahora, el reino de Dios no puede ser presente, hermanos, hermanas, sin el rey literalmente presente, porque ese es el gran problema. Agustín y todos sus acompañantes enseñaban que el reino estaba presente porque el Señor estaba en medio de ellos. Pero ojo, una cosa es la presencia de Dios, la omnipresencia de Dios. Ahora mismo que estamos reunidos en torno a la palabra de Dios, creemos que Él está en medio nuestro, ¿no es cierto? Pero Él no está corporalmente presente, porque Él va a volver corporalmente presente cuando establezca su reinado milenial, no antes. Entonces, ¿en qué tramo estamos viviendo nosotros? Por eso que hemos llamado desde el arrebatamiento hasta la segunda venida de Cristo. Estamos esperando un acontecimiento particular, que Cristo Jesús no vuelva a la tierra, sino que nos lleve a morar con Él, y posteriormente vendremos a reinar con Él. Eso es lo que dicen las escrituras, las profecías, de manera literal. Nunca se olvide de esa palabra, literal. Las profecías son literales. Entonces acá, Jeremías acusa a estos falsos profetas de hablar conforme a la visión de su propio corazón. Porque nuestro corazón es engañoso, hermano. Lo decíamos en una de las reuniones, lo que nos tiene que mover a nosotros no son compulsividades de nuestro corazón, ideas que se le vienen a la mente, un sueño que tuve el día de ayer. No, nada de eso. Lo que nos tiene que mover, y ahí hay una subordinación a la Biblia, es convicciones bíblicas, nada más que eso. Lo que nos mueve a hablar, a compartir el Evangelio, la perspectiva de la iglesia actual y de lo que vendrá, no son corazonadas, mis hermanos, sino lo que dice la palabra de Dios. Eso debe ser presentado con fidelidad. Porque si usted no habla lo que dice la palabra de Dios, terminará hablando visión de su propio corazón, no de la boca de Dios. Yo les comentaba a un hermano que hasta hace poco, podríamos decir hasta hace poco, un par de años, hablaba en la misma sintonía que estamos aquí procurando, ¿no es cierto?, perseverar en la palabra de Dios. Y de un tiempo a esta parte ha cambiado su mensaje. ¿Por qué? Porque la circunstancia que lo ha rodeado, ¿cierto?, es de un descalabro social que le ha llevado a perder la perspectiva que la iglesia debe tener esperando el cumplimiento de las profecías bíblicas. Entonces, esta persona llega a decir que la iglesia tiene que hacer algo para frenar el avance. Entonces uno dice, ¿qué significa frenar? Significa que la agenda, que el cronos de Dios, se puede detener. ¿Ustedes creen que nosotros lo podemos detener, hermanos? ¿Qué dice la Biblia? A lo mejor usted y yo lo podemos creer, pero ¿qué dice la Biblia de eso? No, todo seguirá su curso. Aquí entra la parte que habíamos leído de Isaías 46. Él habla desde tiempos remotos lo que va a ocurrir. Desde el oriente hasta el occidente, todo está tratado, visado, autorizado por Dios. Y todo se va a cumplir porque Él lo pensó, Él lo deseó y Él lo hizo. Él es el que muda los tiempos. Hemos leído muchas veces ese pasaje. Entonces, el profeta Jeremías dice acá en el versículo 17, dicen atrevidamente a los que me irritan, es decir, al mundo pecador, paz tendréis. Claro, están prometiendo paz, prosperidad. No, lo que tiene que venir es juicio. Hermanos, nunca debemos nosotros sustituir la idea de juicio por bendición y un supuesto avivamiento. O sea, nuestro Señor Jesucristo hablaba de arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Es decir, acuérdense que antes de establecer el reino de Dios, el Señor establece un juicio con este mundo. El día de la ira del Señor, el tiempo terrible, temible de Jehová. eso tiene que cumplirse. Ahora algunos dirán, pero si ya este mundo ha vivido ese juicio de Dios. ¿Usted cree que es así? La Biblia dice que Jeremías lo dice y el Señor Jesucristo lo dice claramente, tiempo de gran tribulación, cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Es una tribulación que nadie puede ni imaginarse lo que va a pasar. Hoy día nos permitíamos reírnos un poco en esa parte porque uno dice la pandemia, que no la voy a bajar el perfil, pero ¿de qué pandemia? Si la gente, ¿cuántos se mueren? ¿Cuál es el índice de los muertos? No es nada, hermano. En el tiempo cuando va a haber mortandad, va a haber pandemia y va a haber muerte, ¿cierto? La gente va a morir, pero por millones de millones. Son 7.000 millones más o menos de la población mundial actualmente. Pero en ese tiempo van a quedar muy pocos, hermano. La tercera parte de la tierra va a morir. O sea, no hay ningún episodio en la historia que pueda decir esto ha sido la gran tribulación. No, absolutamente no. Entonces, no nos engañemos, hermano. Dicen atrevidamente, a los que me irritan, paz tendréis. A los que andan tras la obstinación de su corazón, no vendrá mal sobre vosotros. Es decir, prometiendo prosperidad, prometiendo avivamiento en lugar de juicio. Y viene el llamado que decíamos la vez pasada. ¿Quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó la palabra, su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Son muy pocos, hermanos, son los remanentes. Eso está diciendo Jeremías, son muy poquitos. Es una pregunta retórica. ¿Quién está preocupado de leer, de oír la verdadera palabra de Dios? No son las grandes multitudes, hermano. La otra vez yo me acordaba cuando estuvieron, desarrollaron aquí el fastidioso Tedeum evangélico, que es una vergüenza el evangelio, es un desprestigio a la cruz de Cristo, ¿no es cierto? Y uno ve la antítesis del cristianismo ahí metido. Es la institución religiosa que quiere aplausos, créditos, que se jactan de lo que tiene. Es la Odisea final, no cabe ninguna duda. Entonces ahí venía esa palabra de Jeremías. ¿Quién está en el secreto de Dios? ¿A dónde están los verdaderos? Son muy poquitos. Sin ser presumido, pero eso es lo que dice la Biblia. El Señor se reserva por gracia estos remanentes que van a permanecer ahí, en el submundo, en el anonimato, perseverando y presentando con mansedumbre lo que el Señor nos está enseñando. Porque tampoco se transforma en que nos sintamos soberbios ni altivos frente a los demás, sino al contrario, muy agradecidos y muy humildes del Señor por lo que Él ha hecho con nosotros. Yo quiero que finalmente podamos ver dos pasajes, ahí mismo en Jeremías, mis hermanos, capítulo número 6. Espero que se esté entendiendo, hermanos, lo que significa la falsa paz que se pregona versus los tiempos que se deben cumplir y la verdadera paz que se va a establecer. Miren lo que dice el capítulo 6 de Jeremías, por favor, capítulo 6, primero versículo 14. Jeremías capítulo 6, versículo 14. Tomémonos del versículo 13, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, que dice, todos son engañados. Verso 14, engañadores. Versículo 14, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, note, diciendo, paz, paz. ¿Y qué dice? Y no hay paz. Esto me evoca, hermano, los que llevamos ya un tiempo en este recorrido, en este camino que el Señor nos introdujo. Yo de hace muchos años me han prometido un avivamiento que no llega nunca. Y avivamiento significa que es tanto el impacto del Evangelio que se van a convertir las naciones, hermano. Van a llegar presidentes cristianos y va a haber universidades cristianas y toda la gente va a ser cristiana a tal punto de que nuestro amado Chile será para Cristo. Así nuestros hermanos del extranjero podrán decirlo, Argentina para Cristo y Uruguay para Cristo y en fin, el mundo para Cristo. Suena bonito, suena alentador, pero no es la verdad. Con una liviandad absoluta, como lo dice Jeremías, con liviandad dicen, paz, paz y no hay paz. Enfocando lo que el anticristo va a decir. Paz y seguridad. Y va a engañar a muchos. Y los verdaderos no van a ser engañados. Van a darse cuenta que no es el verdadero Mesías. Y ellos van a morir en el tiempo de la persecución brutal de este personaje, cuando muestre su verdadera identidad, montando ya no un caballo, ¿no es cierto?, blanco, igual que nuestro Señor Jesucristo, sino que un caballo bermejo, rojo. Entonces, si saltamos aquí mismo al capítulo 8 de Jeremías, versículo 11, hay algo muy similar. Y Jeremías capítulo número 8, versículo 10, dice así, Jeremías 8, 10, por tanto daré a otros sus mujeres y sus caminos a quienes los conquisten, sus campos, porque desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, desde el profeta hasta el sacerdote, todos hacen engaño. Nuevamente, la esfera del engaño, de la mentira, de la avaricia, cosas que se repiten, ¿cierto?, incluso ahora mismo. Versículo 11. Y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo, ¿qué cosa? Paz, paz. Y no hay paz. Entonces ahí viene la profecía verdadera. Lo que viene al pueblo en el contexto de Israel, lo que venía al pueblo en el contexto de Israel, no era paz, sino que era juicio. El Señor usa a Jeremías para entender lo que pasaba en la desolación de Jerusalén. Juicio de Dios, hermanos. Entonces hoy día es exactamente lo mismo. Nosotros predicamos el Evangelio no para que el mundo cambie, no para que la sociedad cambie, no para que nuestro país sea para Cristo. Eso es una falacia, es una quimera, es una idea utópica. No es lo que dice la Biblia. Predicamos el Evangelio para que la gente entre a salvación y vida eterna. Porque eso es lo que nosotros predicamos. No estamos predicando una sociedad mejor. Vida eterna para siempre, jamás. Pero nunca, jamás un mensaje social de cambio en este mundo. Y paralelamente con eso, predicamos que el juicio se avecina a este mundo. Es decir, salvación y juicio. Y hay de aquellos que sustituyen el juicio por un tiempo de paz. Entonces, vamos entendiendo que los primeros sellos es precisamente la apertura del tiempo del juicio. Fíjense la seriedad, por eso que yo quiero que reflexionemos esto. Hay predicadores eruditos que dicen que esos pasajes hablan del avance de la iglesia, conquistando los poderes temporales y el mundo para Cristo. Es la antítesis de lo que estamos diciendo. Y si es la antítesis, nosotros debemos preguntarnos con justa razón, uno de los dos está equivocado. Porque hay una oposición diametral entre una y otra postura. Pero es cosa de ver también, hermano, y se me fue el tiempo, es cosa de ver los hechos. Porque los hechos confirman de que esta sociedad no va mejorando. Usted dirá, tenemos más tecnología, tenemos más comodidad, tenemos más, acceso a muchas cosas, pero no podemos decir que la sociedad está creciendo en justicia, está creciendo en paz, ni menos en seguridad, hermano. Es todo lo contrario. Y ahí es donde me pregunto yo, ¿dónde está el reino de Dios? Hermanos, el reino de Dios aún es una profecía futura. Padre Celestial, vamos a tu presencia, Señor, dándote gracias porque aún siendo pecadores, tú nos amas, tú nos perdonas, nos ayudas a seguir sirviéndote hasta el día de Jesucristo. Como dice tu palabra, Señor, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Siempre decimos eso cuando estamos a veces acongojados. No fuimos nosotros los que comenzamos esto, Señor, sino que tú. Y tú eres fiel. Tú inicias la obra y la terminas. Y todo por pura gracia, Señor. Aunque nos duela esa palabra que anula nuestras obras, suprime las obras humanas, pero es la verdadera palabra que nos alienta y, como dice Pablo, en la cual estamos firmes. Es tu gracia, Señor. Te alabamos, glorificamos tu nombre y te damos gracias, Señor, una vez más por las profecías bíblicas, porque has tenido la deferencia, la amabilidad para con nosotros en tu misericordia de querer revelarnos el porvenir, entender lo que ya estamos pasando, discernir el presente y entender lo que viene en el futuro. Ayúdanos, Señor, a sembrar esta perspectiva en nuestros hijos, en nuestros jóvenes, en los que vendrán, pero siempre creyendo de que el tiempo se acaba y que el arrebatamiento está a las puertas. Oramos en los méritos de tu Hijo Santo, en quien nosotros también tenemos tu complacencia. En su nombre, amén.